Este es un podcast. Acorde.
Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía. Soy Tatiana Duque. Hoy hablaremos de la elección presidencial más importante para el mundo en este momento, la de Estados Unidos, cuyo ganador conoceremos este 3 de noviembre. A medida que se acerca esta fecha, el voto latino y entre esos el colombiano comienza a ser más apetecido, principalmente en la Florida. Con colombianos en este estado que ya decidieron su voto y expertos en esta elección, hablaremos de las razones para que los candidatos estén buscando esos votos, qué influye realmente en el mismo y revisaremos qué podría venir para Colombia con uno u otro aspirante. Pero antes de seguir, tengo que explicarles esto. Estados Unidos elige presidente de una forma muy diferente a como lo hacen casi todos los países. Allá, el que tiene más votos de la gente no necesariamente gana las elecciones. Este es un sistema que tiene más de 200 años. A grandes rasgos funciona así. Cada estado de ese país elige cierta cantidad de delegados para lo que llama el colegio electoral. El número de delegados depende de la población de cada estado y los estados más pequeños tienen más peso. Por eso California elige 55 y estados como Alaska eligen solo 3. Entonces, el candidato que gana en cada estado suma a todos sus delegados y el que consiga 270 de los delegados va a ser el nuevo presidente. Todo esto quiere decir que un presidente puede ganar sin tener la mayoría de los votos de los ciudadanos. Por eso fue que hace 4 años Donald Trump sacó 3 millones de votos menos que los de Hillary Clinton, pero él sumó 304 delegados en el colegio electoral, contra 227 de la entonces candidata. Eso hace que algunos estados sean clave en cada elección, porque no es claro quién va a ganarlos y quedarse con esos delegados. La Florida casi siempre está en ese grupo de estados y tiene 29 delegados. En un voto finish, esa cantidad de delegados es clave. Superado esto, sigamos con el podcast. El voto de los latinos es importante dependiendo de dónde están ubicados, por la importancia de esos delegados electorales. Así nos lo explica Marcela Anzola. Ella es doctora en ciencia política y es consultora del BID. Vive en Washington.
Es bien interesante, por ejemplo, que el estado que tiene el 43% de hispanos votantes es Nuevo México, pero Nuevo México, por ejemplo, tiene 5 votos no más. Entonces, básicamente, lo que un candidato presidencial busca es conseguir ganar California, Texas, Florida, Nueva York. Desde la perspectiva, por ejemplo, de Colombia, lo que es interesante es Florida, porque en Florida es donde hay más colombianos, digamos, los estados donde hay más colombianos son Florida y Nueva York. En Florida, de acuerdo con el último censo, hay 1.023.000 colombianos y en Nueva York hay 503.000 colombianos. Por ejemplo, en California solamente hay 103.500 colombianos.
Son en total 60 millones de hispanos en Estados Unidos y la mitad de ellos pueden votar en todos los estados. Hace al menos 3 décadas comenzó un lento pero continuo éxodo de colombianos, principalmente a la Florida y a Nueva York, una migración que se sumó a la que ya había en masa de mexicanos y cubanos. Javier Garay es investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad de Externado de Los Ángeles y nos da una radiografía de esta migración.
De un lado están los colombianos, que fue en la segunda mitad de la década de los 90 y finalizó a principios del inicio del nuevo milenio, que hubo una llegada masiva de personas, clase media, media alta, estudiados, etcétera, al sur de la Florida, pero también de manera mucho más reciente y sobre todo desde el deterioro de la situación económica y social en Venezuela, pues había una llegada masiva también de venezolanos. Pues en últimas, los dos candidatos están apelando a esas demografías porque saben que en últimas ellos pueden ser también definitivos, así sea por un voto, porque no olvidemos que la mayoría quién se lleva los votos, todos los votos de colegio electoral por estado, pues el que tenga la mayoría simple, es decir, así sea por un voto, ¿no? Entonces eso puede definir.
Y poco a poco, colombianos nacionalizados comienzan a ganar espacios políticos en Estados Unidos. En Nueva York, desde 2018, hay 3 asambleístas estatales. Y en la Florida también hay congresistas colomboamericanos locales. Es en todo este contexto que Donald Trump y Joe Biden comenzaron a finales de septiembre a hablar de temas locales que mueven las pasiones aquí en Colombia. Poco antes de contagiarse del coronavirus que tanto desestimó, Trump habló contra el senador colombiano de izquierda Gustavo Petro y atacó al acuerdo de paz.
The last administration also surrendered
To the narco-terrorists of Colombia. Anybody from Colombia? Colombia? Well, you know what's going on there, right? You know what's going on there. Joe Biden even received the endorsement of Colombian socialist Gustavo Petro. Not good, right? Not a good endorsement. A former member of M19 guerrilla organization. Right? No good, right?
Y con solo días de diferencia, Biden atacó a Nicolás Maduro y prometió apoyar a Colombia en el tema de la migración venezolana.
I'll make sure we're supporting neighboring countries that are being overrun with immigration because of Maduro, like Colombia, which are caring for millions of Venezuelans who fled their country in desperation.
Ambas declaraciones fueron en la Florida y no son gratuitas. En estos discursos influyen varias cosas. Una de ellas es cuando llegan los migrantes. Acá el investigador Garay.
Tenemos la diferencia en términos generacionales, si se quiere, en términos de edad, y efectivamente, pues los jóvenes hispanos tienden a comportarse como los otros jóvenes en los Estados Unidos. Entonces, aquí hay una mayor preocupación por el tema, por ejemplo, racial, por el tema de discriminación, ese tipo de cosas. Mientras que los de mayor edad tienen otras preocupaciones, sobre todo el tema, por ejemplo, económico, e incluso, y esto es bien importante, por el tema de la inmigración, ¿no? Que no son muy favorables a la inmigración. Los recién llegados o los de primera generación tienden a ser más favorables a los demócratas, pero de ahí en adelante tienden a convertirse más en republicanos. En tercer lugar, como tú mencionabas, y eso es bien importante porque las encuestas lo que demuestran del comportamiento de los hispanos en Estados Unidos es que los hispanos no se sienten hispanos, se sienten primero de su propia nacionalidad.
Y son diferencias que son claras en el caso colombiano. Mauricio García llegó de Colombia a la Florida hace 23 años. Es abogado, católico, ya tiene hijos que como él están nacionalizados y hace parte de Latinos for Trump.
Yo he estado participando con el grupo de Latinos for Trump, en el cual se hacen visitas, se habla con la gente, apoyando al presidente porque creo que es crucial que se reelija a este presidente y salve al país de un colapso. Este país viene en picada. Yo quiero que mis hijos crezcan acá, que vivan acá y que tengan un buen futuro. Entonces estamos luchando para eso.
Me habla ampliamente de la amenaza de China, de que el contendor de Trump es un corrupto y de que el actual presidente es una víctima de una dictadura mediática. O sea, el discurso de Trump para los trumpianos. Algo completamente opuesto opina John Moreno Escobar. Él llegó hace 18 años a Estados Unidos siendo aún adolescente y desde hace un tiempo vive en Florida. Como Mauricio, ya echó raíces, pero es voluntario de la campaña de Biden.
Bueno, para mí principalmente es votar por una cosa muy básica, es la decencia a la Casa Blanca. Yo creo que eso se perdió. Aquí no tenemos a un presidente, aquí tenemos un show por sus comentarios xenofóbicos, por sus comentarios racistas. Nunca voy a olvidar el momento en que Donald Trump bajó las escaleras del Trump Tower y le dijo que a todo el mundo que primero que todos los migrantes eran mexicanos, que es un gran error, y segundo que todos éramos violadores y narcotraficantes. Eso nunca lo voy a olvidar y creo que es un irrespeto a la diversidad.
También cuenta la influencia de los demás latinos en esta comunidad, principalmente los cubanos que huyeron de la dictadura de los Castro de la isla y más recientemente de los venezolanos que huyen del régimen de Maduro o de los nicaragüenses que huyen de Daniel Ortega. Acá la doctora Anzola.
Digamos, la sensación de que los demócratas son más izquierda, todo el concepto del castrochavismo, y realmente hay un mucho rechazo a cualquier idea que donde se hable de socialismo. Florida ha sido tradicionalmente republicana y es muy republicana por los cubanos, es muy republicana también por los venezolanos, hoy en día mucho más con los venezolanos que han venido, pero también están los nicaragüenses, guatemaltecos, hondureños que se trasladaron a Florida por las mismas razones.
John y Mauricio me reiteran que Florida está dividida entre republicanos y demócratas, pero que sí es constante que en sus discusiones diarias haya menciones al miedo socialista.
Sí, los latinos, aquí es una influencia muy grande. Este país tiene unos principios capitalistas de muchas libertades. Este país fue fundado en la libertad de expresión, de religión. Los latinos que hemos venido hemos adoptado esos valores y los apreciamos mucho. Cuando vemos que países de Latinoamérica se están tornando a la izquierda, al socialismo, sobre todo por ese ejemplo de fallido de Cuba, de ese tipo de comunismo prácticamente, sabemos que no va a llegar a ningún lado. Nos dan ejemplo muy claro para darnos cuenta que no es la mejor opción ni para ese país ni para ningún otro.
La comunidad cubana, arraigada en Miami, pues tiene una visión del Partido Demócrata muy errónea y piensan que el Partido Demócrata es socialista y comunista y esto se va a volver Cuba. Y ese miedo pues no lo quieren transferir a donde están ahora. Pero vuelvo otra vez a mi punto, es una cosa muy compleja, muy difícil, creo que es casi virtualmente imposible que este país se vuelva comunista, creo que eso no va a pasar. Pero pienso que la comunidad colombiana se ha educado mucho más, la comunidad republicana y demócrata colombiana se han educado mucho más y se han organizado.
Y este año entró un actor relativamente nuevo, los políticos colombianos. En agosto, el expresidente colombiano Juan Manuel Santos denunció que el gobierno de su sucesor, el uribista Iván Duque, quien ideológicamente es más cercano a Trump, estaba influyendo en esa elección. No mostró pruebas y Duque negó la acusación. Pero en Florida, el uribismo ya se hizo contar. De allá es el congresista colomboamericano Juan David Vélez, quien representa a los colombianos en el exterior en el Congreso de acá de Colombia. Abiertamente apoya a los republicanos y en octubre anunció que una calle en Miami va a tener el nombre de su jefe político, el detenido expresidente Álvaro Uribe Vélez. John, el colombiano que votará por Biden, me reconoce que sus compatriotas están bien organizados del lado republicano.
Al César lo que es del César, la comunidad republicana colombiana se ha preparado y se ha organizado mucho mejor que la comunidad demócrata en el sur de la Florida y hasta en Nueva York, en donde yo viví por mucho tiempo cuando migré a los Estados Unidos. Son mucho más disciplinados, son mucho más organizados en ciertas formas.
Mauricio, el que va a votar por Trump, me dice que le reconforta que su candidato hable contra la izquierda colombiana, pero a él le pega más su futuro como ciudadano americano.
Yo personalmente no creo que los congresistas haciendo el endorsement, apoyando a algún candidato, tenga mayor peso por lo que hablé anteriormente. El latinoamericano que ya es ciudadano, que ha vivido aquí mucho tiempo, le tiene mucho cariño y mucho amor a esa patria y están pensando como estadounidenses. Por lo tanto, no tiene mucho peso ese apoyo de los congresistas. Sin embargo, pues de cierta forma ayudará a aquellos que todavía siguen pensando como colombianos y que de pronto se piensan regresar en algún momento.
Por encima de estas movidas, la decisión de Mauricio, John y los millones que ya están votando en Estados Unidos va a tener impactos en Colombia. Al regreso lo analizaremos.
Básicamente lo que está pasando en este país es un genocidio frente a los líderes y lideresas sociales que están luchando para que en este país la guerra y la violencia que ha marcado nuestras vidas, que ha destruido nuestro ser, que ha impactado nuestros territorios, pare.
Hola, yo soy Laura Ardila, la editora de investigaciones de La Silla Vacía. Les cuento que vamos a lanzar un podcast sobre el rol vital de los líderes sociales en Colombia llamado Los Incómodos. A través de sus voces, desde los territorios y la mirada de expertos, queremos destacar lo fundamental de su labor, su resistencia y diversidad para ayudar a comprender la tragedia que es que los estén matando. Van 48 asesinados en 2020 según la ONU y nosotros queremos contribuir a defender a quienes nos defienden.
Estamos luchando contra una política de muerte.
Emitiremos un episodio cada mes y el primero será una mirada a qué es lo que hacen los líderes sociales y a qué poderes incomodan tanto, un asunto clave para empezar a armar esta radiografía narrativa. Por favor, suscríbanse a Los Incómodos en su plataforma de podcast preferida. Estaremos pendientes de sus comentarios a través de las redes de La Silla Vacía. Los espero para hablar de Los Incómodos.
¡Viva la defensa de los líderes sociales en Colombia! ¡Viva, viva, viva!
Es incierto lo que le depara al mundo en medio de una pandemia y con una inminente crisis económica. Para el investigador Garay, los gringos apuntan a recuperar su economía, por lo que ese va a ser el eje claro de su política exterior, más aún con las políticas proteccionistas de Donald Trump.
No hay que olvidar que si llega a ser reelecto, este ya es el último gobierno. Hacer el último gobierno, eso mejor dicho, puede desencadenar lo peor que no hemos visto de Donald Trump. Pero de nuevo, yo creo que en la mayoría de asuntos del ámbito internacional ya lo ha mostrado, pues porque el electorado estadounidense pues no le interesa mucho el ámbito internacional, pero sí puede radicalizarse en el ámbito del comercio, sobre todo ahorita a propósito de la pues crisis económica que seguramente vendrá después de pandemia, a propósito además pues de los incrementos en términos de desempleo, de las molestias que existen, de las manifestaciones, etcétera. Todo eso puede llevarlo a radicalizarse en la posición proteccionista.
Un escenario internacional similar pinta a la doctora Anzola, quien nos dice que en la lucha contra el narcotráfico, un punto clave para Colombia, la política de Trump es más bien simplista, mientras que la de Biden aún está por verse.
Trump básicamente no tiene una política concreta. Lo único que Trump ha exigido es mayor erradicación y que se haga fumigación. Digamos, es una política bastante simplista. Con los demócratas, yo creería que con la posición que tienen hoy día los demócratas con las drogas, de hecho, por ejemplo, Kamala Harris es una de las ponentes para todo lo que tiene que ver con la legalización de la marihuana a nivel federal. Lo que ella está proponiendo es una ley para legalizar la marihuana a nivel federal, lo que cambiaría muchísimas cosas, digamos, en el tratamiento de la marihuana, pero que hace ver cuál sería la política antidrogas de Estados Unidos frente a esto. Con Trump lo que podemos esperar es lo que él ha venido repitiendo todo el tiempo: una presión por fumigación, por aspersión y prohibicionismo. Y con el tema del comercio internacional, pues también allí sería... Él habla America First, y America First lo que significa es proteccionismo, voy a proteger a mis trabajadores, no me interesa el libre comercio.
Candidatos a la vicepresidencia Kamala Harris y Mike Pence ya tuvieron su único debate por televisión, mucho más civilizado que el de Biden y Trump, quien mientras emitimos este podcast sigue siendo paciente por coronavirus. En ninguno de esos debates ha habido mención explícita a la política exterior latina. Este podcast fue grabado gracias a la ayuda de Acorde Podcast. En la edición de sonido estuvieron Dayan Osorio y Erné Quintero. La producción periodística estuvo a cargo de Santiago Chavarriaga. No olviden que el 18 de octubre estrenamos Los Incómodos, una serie especial de podcast de La Silla Vacía sobre el liderazgo social del país. Lo podrán encontrar en su plataforma favorita para escucharnos. Soy Tatiana Duque. Hasta la próxima.